Buenas tardes, señoras y señores. Encantados de que asistan a este ciclo de cine mudo que la Fundación March les ofrece con una cierta periodicidad. Hoy, esta noche, esta tarde mejor dicho, van ustedes a ver una película excepcional, esta que tienen aquí en pantalla, El Golem. Del Golem puedo decir que realmente hay muchas versiones. Esta es la tercera. Hay dos anteriores, una de 1914 y otra de 1915, que no se llama El Golem, se llama El Golem y la bailarina, y esta que es de 1920, seguramente la mejor de todas. Posteriormente hay otra, que es de Julien Didivier, francesa de 1935, ya sonora, y hay otra más hecha en Alemania, en Chequia, en 1961, y otra de una serie insólita que se llama El Superhombre, en la que el superhombre, es decir, Superman, pues se encuentra con el Golem, se encuentra con Nosferatu y se encuentra con la Primera Guerra Mundial. O sea, es una especie de ensaladilla realmente curiosa de imágenes, ¿no? Decía que es una película excepcional porque es el comienzo. En esta película arrancan muchas cosas que luego tienen lugar en el cine y más concretamente en la rama de la ciencia ficción cinematográfica. El Golem es el padre prácticamente de Frankenstein, del ser que crea el doctor Frankenstein. Y en esta película hay dos momentos en los que ese monstruo, que no es tan monstruo, porque es más guapo realmente que lo que era luego fue Frankenstein, la criatura de Frankenstein, se encuentra con una flor, o con dos flores concretamente. Una se la da una joven y la otra se la da una niña. Las connotaciones que hay con la película posterior. Y no les cuento lo que pasa con la niña, porque es una clave fundamental de la película, al final casi de la misma. La duración que va a tener el Golem son 84 minutos. Hay veces que son más o menos minuto arriba, minuto abajo. Está entre los 80, los 85, los 90, según la copia y el país y cómo se conserve. Van a verla coloreada, pero no son colores posteriores, son los colores que ellos ponían para marcar que era noche, era día. Depende incluso de la situación dramática que se produce en la pantalla, daban unos colores distintos y trabajaban para dar a la clave al espectador de que aquello pues, era una cosa dramática o que sencillamente pues, estaban en el exterior o que estaban de noche o que estaban de día. Por lo tanto, no es que se haya coloreado posteriormente, sino que sencillamente lo hacían con muchas películas y también con esta. No sé si ustedes saben cuál es la leyenda del Golem, pero realmente es muy inquietante y muy sorprendente. El Golem, al que ellos llaman Golem nada más, procede de una leyenda judía. En 1560, el rabino Loeb crea con arcilla un ser de apariencia humana dotado de una fuerza excepcional a quien bautiza con el nombre de Golem y lo emplea en proteger el gueto de la ciudad checa de Praga. Cuando muere el rabino, el Golem es abandonado en el desván de una sinagoga, pero cuando el emperador Rodolfo II, artista, coleccionista y aficionado al ocultismo, azuzado por su amante, la condesa Strauss, comienza una persecución contra los judíos de la ciudad por no querer entregarle el Golem, Raquel, la mujer del rabino Jacob, al saber que su marido ha sido torturado y van a ahorcar judíos, invoca al ser de arcilla que revive y destruye cuanto encuentra. Hasta aquí es la leyenda, no es lo que va a pasar ni lo que van ustedes a ver en la película, que es distinto. A partir de esta historia, que les he contado, esta brevísima sinopsis, hay un autor, que es Gustav Meyrick, que escribe un famoso relato, una novela que aparece prácticamente a la vez que la película, que la segunda versión, 1915 más o menos. Y en ese relato no se inspira tampoco el señor Wegener para hacer su película, sino que sencillamente, supongo que lo leería, pero no le dio mayor importancia. Como ya les decía antes, esta película corresponde a 1920. Después de haberles presentado la película, quiero decirles que los historiadores cinematográficos señalan 1919 como el gran periodo del cine, donde empieza el gran periodo del cine alemán de la posguerra, que se extenderá por espacio de una década y regalará a la cultura mundial títulos inolvidables. Todos son del cine mudo. Y esos títulos son, vamos a empezar a ver los carteles, El gabinete del doctor Caligari, que se estrena en 1920, y prácticamente que es el año en el que se filma, y ahí tenemos la primera imagen del cartel, ahora vamos a ver otra, del gabinete del doctor Cagliari. Pasa la imagen, si quieres, sí. La siguiente. Bueno, el actor que está a la derecha es un actor muy conocido. Es Conrad Bate. Conrad Bate es un actor que luego emigró a Hollywood porque tenía las ideas opuestas a las ideas nazis y que hace películas inolvidables en Hollywood. Es un actor fundamental en el cine expresionista alemán y ahí lo tenemos también. Y bueno, es el famoso coronel alemán de Casablanca. Pues este hombre, que aquí es muy joven, porque es una película del año 19, es Conrad Veidt, magnífico actor, un actor realmente extraordinario. Y estas son fotos de esa película también extraordinaria, que es El gabinete del doctor Cagliari. Luego, después de Cagliari, viene El golem, que es del mismo año. Ese es el cartel, como ustedes verán, una maravilla de cartel, de El golem. Ese es El golem. Es Paul Wegener. Como ustedes ven, no es un monstruo, sino es un ser bastante aceptable. No es el monstruo que tenemos acostumbrados a ver en las películas de terror, pero ahí está. Y ahí están los dos ayudantes. El de la derecha es el rabino y el de la izquierda es su criado, que todavía transportan la escultura del golem todavía inerme. La transportan porque hay que hacer un encantamiento, que ya verán en la película, para que eso empiece a tomar vida, ¿no? La van transportando. Aquí, bueno, aquí el rabino lleva al golem a la corte de Praga, y entonces allí, pues, un poco el propio golem monta un show especial que entre ellos hace que las damas se desmayen. No es que les haga nada físicamente, pero ahí se ve que su poder es enorme y realmente asusta mucho a las damas, pero eran muy, muy sensibles, porque yo no le veo tan feo. Hombre, es un poco monstruoso, pero no tan feo. Podemos seguir pasando. Bueno, el rabino es el creador del golem, vamos, el que resucita al golem porque ve en el firmamento malas señales para los judíos, y su hija, que es Lida Salmonova, que era la mujer de Paul Wegener en aquel momento, la segunda mujer, y que hace su hija en la película. Tiene unos amores ahí, que ya verán ustedes, son estupendos, pero no son con un judío, sino con un gentil, el cual pues tiene su enjundia ahí. Mete una historia de amor dentro de la película. Vamos a seguir pasando imágenes. Aquí le tenemos también en la corte. Eso es la llegada a la corte. Todos están muy asustados. En realidad todavía no saben quién es, pero están muy asustados. Le ven raro. A mí me asustan más otros personajes que salen en la película que el golem, porque vean ustedes el aspecto, digamos, de algunos de los judíos e incluso de los cortesanos, me da mucho más miedo, pero bueno, eso es un problema personal. ¿Podemos pasar otra, por favor? Bueno, aquí entramos en una de las grandes películas de esos años, de esa década dorada. Es Nosferatu. A mí es la que más miedo me da de todas. Cuando hablan de Drácula y de Christopher Lee, etc., yo me quedo con este actor de nombre Shrek, de apellido, así como el Shrek 1, Shrek 2, Shrek, que de pronto hace una caracterización excepcional. Es una caracterización de la época maravillosa. Y a mí me da un miedo espantoso. Cada vez que veo Nosferatu me... Bueno, no duermo esa noche, o cada vez que oigo un ruido... Ponnos otra vez a este señor inolvidable. Mírenle si da miedo. Esto sí me da miedo. Este me da un miedo espantoso. Sigue pasando. Aquí está asomándose por una ventana. Bueno, es una película excepcional. Luego veremos a los directores. Y ahí, en el barco en el que llega cargado de ratas y sale de la bodega. Otra de las grandes películas, el jugador Doctor Mabuse, o Doctor Mabuse, como la conocemos, ¿no? Todas estas películas pertenecen al 22, al 24. La película del Doctor Mabuse es del 22. Y este es el original, naturalmente, de Fritz Lang, cuando aún no había llegado a Estados Unidos. Y esa es una de las fotos, de uno de los fotogramas de la película. Espléndida idea de cámara, casi, casi. Ese es el Doctor Mabuse, que da también bastante miedo. Y este también es el jugador que se acerca en una actitud amenazante a una señora estupenda que duerme. Las manos de Orlac. Esta película la han repetido mucho en la cinematografía europea. Y Conrad Veidt otra vez hace ese pianista al que trasplantan unas manos de un asesino y se encuentra con que de pronto puede tocar, pero al mismo tiempo también puede asesinar. Es otra de las grandes películas. Y ahí está en una actitud absolutamente aterrorizada ante las manos que le han trasplantado, ¿verdad? Era un actor magnífico. Ahí se despierta aterrorizado también. Bueno, pasan cosas tremendas. Ahí está con su piano, en un momento tremendo de tensión dramática. Son todas películas recomendables. Los Nibelungos, otra vez Frickland, y otro cartel absolutamente espléndido desde mi punto de vista estético. La reina de los Nibelungos, otro cartel también espléndido. Está Sigfrido y la reina. Y este Sigfrido con la espada, claro, lógicamente, y una piel. Y este es un curioso dragón que a mí me da mucha ternura, porque Sigfrido acaba de matarlo, está lleno de sangre el lago, y también Sigfrido, pero el dragón está ahí y realmente pues, me parece una figura excepcional el dragón. Bueno, aquí tenemos una película muy curiosa, se llama Bajo la máscara del placer. Es una película de 1924, me parece. Y esa señora que está ahí es Greta Garbo, en una época en la que ella va a Alemania a hacer unas películas y esta es una de ellas, una película realmente muy curiosa y muy, muy entretenida. Ahí la tenemos también, en otros dos fotogramas de la película. Estaba bellísima. Bueno, la gran película, Metrópolis, ¿no? Metrópolis 1926, con ese cartel extraordinario. Les comentaré que no es este. El siguiente cartel que vamos a poner, este, lo tiene un gran coleccionista de carteles americano, que es actor, creo que es Brad Pitt, y ese cartel vale $600,000, el original. Solo hay dos en el mundo, y entonces pues Brad Pitt tiene uno. Está bien, ¿no? Yo tengo uno del curita cañón. Esta es Bridget Helm, que es la que hace naturalmente la mujer mecánica en Metrópolis, recibiendo un refresco para seguir soportando el maquillaje. Ahí la está, y esa es ella como autómata. Era una mujer muy guapa, Bridget Helm. Aquí está Bridget Helm fumándose un pitillo, pero ya de particular. Volvemos a otra gran película. Esta es nada menos que La caja de Pandora. La caja de Pandora es algo realmente George Wilhelm Pabst, es realmente extraordinaria. La protagoniza Louise Brooke, una mujer rompedora de su época en Hollywood, admirable, a la que habría que seguir más. Tiene un libro editado de memorias magnífico y esa película es absolutamente espléndida. Ella está maravillosa, con un look realmente seductor. Hay una foto, ahora la veremos, la siguiente, de la espalda, bellísima. Y ahí tenemos a ella, que está en la escalera, arriba y abajo. Tenemos a Jack el Destripador. Jack el Destripador, que es el final de ella. Bueno, aquí tenemos a Paul Wegener, no de Golem, sino de normal, en la vida. Ahí lo tenemos. Y a su mujer, Alida Salmonova, que figura como hija suya en la película. Y aquí los grandes directores, o al menos algunos que me he permitido poner, este es Ernest Lubitsch, todavía en Alemania, rodando. Aquí tenemos al señor Murnau, aquí tenemos al señor Fritz Lang con su famoso monóculo y al señor Pabst. Es decir, que son unas joyas los cuatro. Eso es el fin, pero vamos, el fin de las diapositivas, no de esta charla. Bueno, vayamos, si me lo permite usted, aparte de estas películas, pues hay otras muchas en ese momento, como El hombre de las figuras de cera, como el Tartufo, El estudiante de Praga y Berlín, Sinfonía de una ciudad, que es un documental realmente extraordinario que también recomiendo, Espiona, que es una gran película también sobre espionaje, y La mujer en la luna, entre otras. Hay que tener en cuenta que esas películas abren también la caja del cine en cuanto a las películas de espionaje, como es el caso de Spionen, incluso La mujer en la luna, que vuelve a ser una película de ciencia ficción, y como el Berlín Sinfonía de una ciudad, que es un cine documental absolutamente extraordinario. Una de las películas más hermosas porque se ve cómo era Berlín en 1920 y algo, pues de una manera minuciosa, desde que amanece hasta que la gente va a acostarse. Toda la idea, toda la ciudad de Berlín a lo largo de lo que pasa, la comida, la basura, los paseos, realmente es un documental espléndido. Bueno, Paul Wegener, el gran actor que hace esta película, nació en Prusia Oriental, en la actual Polonia, y falleció en Berlín en 1948. Era hijo de actores y en sus inicios fueron tan brillantes, precisamente por los Golem, que prometía ser una de las figuras fundamentales del gran referente del cine alemán. Pero a pesar de la excelencia de su carrera como actor, no lo fue como director. Nunca llegó al reconocimiento de los que hemos visto, de Lubitsch, Pabst, Murnau o el propio Fritz Lang, ¿no? Llegó a alcanzar un buen nivel como guionista y actor también en El estudiante de Praga, que es una de las películas que interpretó, y por otra parte su colaboración fiel con el régimen nacionalsocialista le hizo perder muchas simpatías fuera de Alemania. Él estuvo también un tiempo en Estados Unidos, pero en él se repite el mismo caso que en Emil Jannings, ¿no? O el de Thea von Harburg, que era la mujer de Friedland, o el de Gustav Gründgens, entre otros grandes actores, que por sus simpatías con el régimen nazi no han sido muy bien tratados como intérpretes y, sin embargo, pues realmente son espléndidos. Bueno, volvamos al Golem. Golem significa literalmente materia amorfa y es el nombre que se da a una estatua de arcilla capaz, eventualmente, de vida vegetativa. La posibilidad de modelar y animar estas estatuas está solamente en manos de los rabinos, según las reglas del Sefer Yehidat, o Libro de la Creación. Se trata de una antiquísima receta atribuida por primera vez a Eleazar de Bourges en el siglo XI. Una vez modelada la figura, que deberá servir de vengador, entre comillas, para la raza judía, debe inscribirse la palabra Haemeth, que significa verdad. En su frente se escribe esa palabra, o bien tras los dientes o bajo la lengua. En la película no se escribe esa palabra en ninguno de los sitios que yo he mencionado. Ya verán ustedes dónde está esa palabra. Dice la leyenda que Dios la pronunció en el momento de infundir vida a otra estatua de arcilla, la primera de todas, la de Adán, el primer hombre. De la palabra mágica Aemez deberá borrarse cuidadosamente cada viernes la sílaba Ae y escribirla de nuevo el domingo. De esta manera, la palabra Aemez queda reducida a Mez, que equivale a muerte y significa la garantía de la absoluta inmovilidad del golem durante los días de descanso. La criatura es fiel a los designios de su amo hasta el día en que éste se olvida de retirar la fórmula mágica de debajo de su lengua. Este golem de Praga, según la leyenda siempre, se aparece cada 33 años, la edad de Cristo, al morir, es curioso, en la famosa calle de los alquimistas de la capital checa. Ese deseo de crear latente, como decía antes, en las leyendas medievales, desemboca naturalmente en que en esta película veamos el primer autómata de la historia del cine, el primer autómata, el primer hombre humanoide, ¿no? Y que luego ya pues, tenemos todo lo que ha seguido después. Pero no debemos olvidarnos de que también hay mujeres que son autómatas. Hemos visto ese autómata de Metrópolis, pero también lo que se llama Alrauner, es decir, Mandrágora. Y hay una curiosa novela gótica en la que el emperador Carlos V de Alemania y I de España tiene un amor con una mujer Alrauner, es decir, con una mujer que no es mujer, es un humanoide, que en un momento determinado se divorcia de ella para casarse con Isabel de Portugal. Esa mujer con la que se casa antes que con Isabel de Portugal se llama Isabella de Egipto, curioso, y es una novela muy interesante también del romanticismo alemán. En la primera versión de El Golem, rodada en 1914, Paul Wegener y Henry Gaelen utilizan otras fuentes, aunque dan como fecha, a veces esas fuentes, el año 15, pero es del año 14, y mejoraba la técnica utilizada en El estudiante de Praga, que es anterior a la primera versión. Bueno, la película que veremos contó con dos importantes técnicos que iluminaron y rodaron esa película, Kurt Freund y Edgar George Ulmer. Kurt Freund emigró luego a Estados Unidos y fue un magnífico operador jefe en Estados Unidos y tiene una larguísima carrera, consultable naturalmente en filmografía, pero tiene una carrera estupenda. Y Edgar Ulmer también la tiene en Alemania. Paul Wegener parece que le gustaba mucho el golem, ¿no? Y siempre hizo de golem, en todas las películas siempre sale de golem. Uno de los aspectos que más les va a gustar de la película son los decorados. Los decorados son absolutamente preciosos, pero no hay que confundirlo porque no son decorados expresionistas. Parece ser que el diseñador Hans Poethlin, el que los diseñó y los construyó Kurt Richter, pusieron un carácter expresivamente poético, pero no siempre negó Paul Wegener que fuesen de origen expresionista. Para él el expresionismo era otra cosa y no él, siempre que le decían estos decorados de expresionistas se enfadaba muchísimo, decía no, esto no es expresionista de ninguna manera. Y yo estoy por afirmar que, aunque sin variantes notables de guión ni de planificación, esta versión de 1920 y la de 1914 o la de 1915 de Golem y la danzarina, sin embargo, difieren en la carga dramática subconsciente que hay en la segunda, como también puede verla en la fotografía y en el planteamiento de los espacios. Y ello, insisto, de una manera inconsciente, pero muy lógica. Cuando se rueda la primera versión alemana de Golem, aún no ha empezado la Primera Guerra Mundial. Aún no se ha desgarrado Europa, no la se ha destrozado y no la han arrasado ni la han conducido a la ruina. Los seres humanos no estaban acostumbrados a las atrocidades que insensibilizaron sus sociedades, que rompieron sus conceptos del mundo para sumirlos en una pesadilla. Quienes hicieron esas dos películas no eran los mismos en 1920 que en 1914, y aquel hombre artificial inspiraba un terror diferente. Un planteamiento de las imágenes distinto, porque el horror tenía caras desconocidas en 1914 y en esos 6 años el mundo ya no era el mismo. Es curioso, por otra parte, que en ese año 15 Gustav Meyrick publique también ese famoso texto del que hacía antes mención, del Golem, que abarca aspectos diferentes de la leyenda y que no sirve como piedra angular para la película. El libro obtiene un éxito enorme y se vende miles de ejemplares. Meyrick es el autor más vendido entre 1915 y 1940 en el mundo. Desde luego, ese libro fue leído masivamente en las trincheras y es evidente que el impacto que causaba en los soldados le servía para evadirse del horror inmediato de su propio destino. Como antes indicaba, según la leyenda, el Golem aparece en las calles de Praga cada 33 años, aunque la noticia más reciente sobre su aparición data de 1942, en plena Guerra Mundial. Checoslovaquia entra en el cuarto año de ocupación nazi. Cuando la guerra acabe, en 1945, 3/4 partes de los judíos de Praga habrán sido asesinados, exterminados en campos de concentración. Solo unos pocos han podido exiliarse y salvar sus vidas. No obstante, en ese año 1942, y esto es muy inquietante, en Josefov, que es la calle que está en medio del barrio judío, 2 altos cargos de las SS suben a la azotea de la sinagoga Starovna, que es sinagoga nueva o sinagoga vieja, donde siempre, según la leyenda, el rabino Loeb escondió los restos del Golem. Se les vio subir, pero jamás bajaron. Nadie les vio nunca más. El temible Heydrich, gobernador alemán de Moravia, la mano derecha de Himmler, toma una decisión drástica: sellar el desván, la parte superior de la sinagoga. Nunca sabremos qué secreto escondía aquel desván, si era un simple refugio de la resistencia antinazi, donde se escondían algunos resistentes, o el habitáculo donde reposaba un temible monstruo de arcilla que resucitó unos segundos, lo suficientes para acabar con aquellos 2 altos oficiales. Nadie ha vuelto a entrar en ese recinto. Todavía hoy en día ese desván permanece cerrado. Dado que los nazis eran muy sensibles a los mitos y leyendas de todos los tiempos y de todos los países, no es de extrañar aquella visita de los 2 altos jerarcas nazis a los altos de la sinagoga y la ocultación de su desaparición por parte de las autoridades, así como el sellado de la azotea ordenado por el promotor de la solución final, Heydrich, asesinado ese mismo año en las calles de Praga. Y ya creo que, agotado el tiempo, por lo menos el que yo tengo aquí, aunque podríamos seguir hablando de cine mudo y sobre todo de cine expresionista alemán, les voy a dejar con estas extraordinarias imágenes. Créanme que es un privilegio poder verlas en pantalla grande. Yo las he visto en pantalla pequeña, no tenía esta gran pantalla, y sobre todo van ustedes a disfrutar mucho, insisto, con los decorados. A veces las interpretaciones les parecerán exageradas en cuanto a gestualidad, pero los decorados son absolutamente extraordinarios. Y la luz y los encuadres son únicos y son la base fundamental de ese cine que luego hemos admirado tanto y que, por desgracia, hoy tenemos, pero con gotas, muy contadas gotas, en ocasiones contadísimas. Nada más, que ustedes disfruten mucho del Golem y de toda su historia. Buenas tardes.